50 personas que residen en una urbanización cercana han tenido que ser desalojadas. El viento ha provocado que la nube de humo y ceniza haya llegado hasta Madrid capital. Preocupan ahora para los servicios de emergencia que no se extienda a otras localidades cercanas. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Está afectando sobre todo a la urbanización Calipo y también estamos muy pendientes de los municipios de Villamanta y Navalcarnero. En este momento se está produciendo el perimetraje de este incendio, continúa activo y continúa siendo necesaria el corte de la A5 y de la M600 para poder acometer las tareas de extinción.
En un principio, lo que ha provocado que las llamas se extendiesen tan rápidamente ha sido la fuerza del viento, algo que afortunadamente ha cambiado en las últimas horas y que podría ayudar a controlar el fuego, como ha explicado en La Linterna Javier Guijarro, inspector de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Tenemos lo que se llama una ventana de oportunidad porque ha bajado muchísimo el viento. Hay que tener en cuenta que este incendio ha llegado a tener velocidades de 6 kilómetros por hora y ha cogido casi 3.000 hectáreas en la corta duración que ha tenido, ¿no? Y ahora mismo el viento ha bajado muchísimo y nos permite extinguir la parte que nos queda con relativa facilidad.
En la mañana de este jueves, de manera premonitoria, el vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales, Francisco Castañares, ya avisaba en Herrera en COPE de que estamos ante un verano especialmente complejo para los incendios.
Vamos a tener un verano malo. Tenemos esta semana en la que estamos, estos próximos días son muy malos. La inestabilidad atmosférica va a propiciar que haya capacidad de interactuar entre el fuego y la atmósfera. Va a haber incendios combustibles y puede haber algún incendio grande que realmente nos cause mucho daño.
Durante esta noche, más de 150 efectivos de entre bomberos y UME continuarán trabajando en tratar de extinguir las llamas de este incendio de Méntrida. La previsión es dejarlo controlado durante esta misma madrugada. En clave política, Moncloa ha encontrado un flotador en la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente beneficiar a empresas con reformas legales. Los ministros de Sánchez salen a la contra. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se ha lanzado a una guerra total contra el PP ante la imputación de Cristóbal Montoro. Su sucesora en Hacienda, María Jesús Montero, veía la oportunidad de girar los focos tras mantener 4 días en blanco su agenda y lanzarse contra Alberto Núñez Feijóo.
Corresponde al señor Feijóo rendir cuenta de lo que está ocurriendo en los tribunales. El Partido Popular está en el bando de los privilegiados y, por tanto, siempre está poniendo todos los resortes del Estado a disposición de sus intereses.
El Ejecutivo rechaza considerar pasado Montoro, toda vez Feijóo recuperó a personas de su núcleo duro para reforzar el actual equipo económico popular. Eso sostienen desde el PSOE. Óscar López maniobraba para sacar a flote sus siglas.
Da verdaderamente vergüenza. Ponen los pelos de punta. ¿Qué ha pasado? Años investigando las prácticas verdaderamente mafiosas, sí, del señor Montoro. Un gobierno que tiene también otra kitchen fiscal.
La sala de máquinas socialista ha trabajado a pleno rendimiento para anular al contrario con acusaciones contra el Partido Popular de llevar la corrupción dentro y presentar a Feijóo presto a restaurar lo peor de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Eurocopa femenina ya tenemos la primera semifinal cerrada. Juan Embiid.
Inglaterra le ha ganado la partida a Suecia en los penaltis por 3-2 después de un partido en el que lo tenían todo en contra. Las suecas ganaban por 2 goles desde el minuto 25 y no fue hasta el 80 cuando Inglaterra marcó 2 tantos seguidos para empatar y forzar la prórroga y los posteriores penaltis. Las británicas pasan a semis y su rival será Italia. En el otro lado del cuadro, la selección española juega hoy contra la anfitriona, Suiza, equipo a priori inferior. Pero en unos cuartos de final cada partido requiere de máxima concentración y eso es lo que le pide la seleccionadora Monse Tomé a sus jugadoras.
Esta profesión, al nivel en el que estamos, en unos cuartos de final de una Eurocopa, te va a exigir a nivel mental lo máximo y esto implica que cuando haya mucho ruido seas capaz de concentrarte en el plan, seas capaz de disfrutar del fútbol, seas capaz de jugar con la pasión con la que están demostrando que están jugando estas jugadoras y concentrarte en lo importante que es el partido y lo que el partido necesita.
La selección femenina busca hacer el triplete: Mundial, Liga de Naciones y Eurocopa. Solo les separan 3 partidos y esta noche tendrán su primera final para conseguirlo. Suiza-España a partir de las 9.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
no parar. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por, bueno, pues dedicarnos un rato a la escucha, a la compañía. Y entre todos, pues oye, le vamos poniendo las calles a nuestro país. Esto es un no parar. Mucha gente que durante el día curra, pues también curramos nosotros de madrugada. Y aquí en la cadena COPE le hacemos la cobra a la política, porque no nos gusta hablar de política en estas horas de radio, desde la 1:30 y hasta las 6. Y nos quedamos mejor con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. La vida mola y mucho. Y más en un país como España, en el que además cada vez pues cuesta más abrir un negocio, cuesta más ser autónomo, te convierte además, digamos, en una especie de en extinción. Y por eso cada emprendedor tiene su propia historia. Esta, por ejemplo, es la del tostadero Solano, que es uno de esos pequeños negocios familiares de nuestro país que surge en Murcia hace 84 años y que desde entonces pues mantiene, digamos, la misma decoración. La báscula, los tarros, también las fotos. Y es que entrar allí es como un viaje en el tiempo. Y su éxito, pues es el resultado de mantener la calidad por encima de todo y hacer el producto día a día. Eduardo Solano es el nieto del fundador y actual responsable del negocio.
Tostadero nace en el año 41 cuando mi abuelo lo licencian de sargento de asalto del Estado Mayor, y entonces un amigo que se dedicaba a cosas parecidas a esto le dijo: oye, mira, a ver, prueba los frutos secos que ahora están en auge, a ver si te funcionara. Y poco a poco fue naciendo el Tostadero Solano.
Claro, fueron unos frutos secos con mucha historia y que siguen la legendaria receta de la abuela de Eduardo, y desde hace años los consumen en la Casa Real.
Empezó en el año 98, ya que yo estuve sirviendo en Bosnia, conocí a su majestad don Juan Carlos, y cuando me licencié del ejército, pues dije, pues voy a mandarle un paquete, por lo menos mis productos, y que por lo menos tenga algo mío. Los probaron, les gustaron, y a raíz de ahí, todos los años, antes de verano, como en Navidad, nos piden productos de nuestro establecimiento.
Claro, es que aquí la esencia del tostadero Solano es que la calidad del anacardo o del cacahuete y también su elaboración, pues se ha mantenido durante todos estos años. Esto es un negocio familiar, como te decía, de los que cada vez quedan menos y cuya continuidad pues depende de las nuevas generaciones de la familia Solano. Mira, en unos años pasará a manos del hijo de Eduardo.
Espero que sí. Tengo un niño de 8 años que la verdad es que está casi siempre conmigo en la tienda, como cuando yo era joven, y le gusta estar allí conmigo, ponerme la bolsa, meterle las cositas en las bolsas y todo eso.
Mira, continuar, o porque continuar un negocio con más de 80 años de historia familiar es algo muy especial y casi milagroso. Y los que no tenemos nada que ver con este negocio damos las gracias de que estas familias lo mantengan, porque además forma parte de la historia de la propia ciudad. No son tiempos para los artesanos tampoco, y te aseguro que es gratificante ver cómo cada mañana en Murcia la familia Solano lleva 84 años levantando la persiana del Tostadero Solano, que es una pequeña empresa, una empresa que ha ido pasando de generación en generación y en la que se trabaja con el mismo cariño con el que empezó el abuelo Eduardo. La historia de los currantes desde hace años. Me encanta la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del viernes 18 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Ya llevamos un ratito desde la 1:30 con además el temazo que hoy me gusta especialmente, sobre reírnos, muy la viernes, risa que nos encanta. Y de momento, eso sí, ahora que son ya las 2, casi 10, pues vamos a estar contigo de momento a contarte lo que vamos a llevar en esta hora, hasta las 3. Ruth Gálvez, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Ya tienes el ánimo de viernes?
Subidón de viernes. Con el temazo, como has dicho, yo creo que es apropiado para el fin de semana.
Y tanto. Cuéntanos, ¿qué vamos a llevar hasta las 3?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en su sección de Leyendas y Misterios. Hoy nos va a hablar de ciertos acontecimientos extraños de Roma, Rusia, Asia y unos cuantos más.
Vamos, que vamos a viajar, ¿no? Por
sí,
el mundo.
Sí. Y también vamos a conocer una historia creo que muy inspiradora, que es el caso de un periodista que ha pasado a conducir un programa de radio a conducir trenes.
Oye, pues
una
nada.
Vuelta de tuerca original.
Sí, sí, interesante. A esta hora es también momento de que conozcamos qué tiempo vamos a tener, no solamente hoy viernes, sino durante todo el fin de semana.
Así
Ruth,
es.
Hay mucha gente que depende de lo que tú digas
para
terminarse la maleta de ya hacer la escapada veraniega.
No lo dirás por ti.
No, porque yo vuelvo, yo no me voy ni 15 días, ni un mes, ni nada. Cuéntanos, ¿qué tenemos este fin de y el viernes?
Bueno, tendremos una bajada de las temperaturas que dejará un cambio de tiempo en el norte. No se descartan precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el este del País Vasco y norte de Navarra. También habrá depresiones del nordeste y Baleares, que seguirán registrando los 36 y 38 grados. Las mínimas no bajarán de 22-24 grados en las zonas interiores, el área mediterránea y el sur peninsular. Tendremos Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana en alerta naranja por calor. El descenso que se espera no afectará a la Costa del Sol y norte de Baleares, donde aumentarán. No obstante, superarán 34 y 36 grados en parte de Andalucía, cuadrante sudeste, depresiones del nordeste, Ibiza y Mallorca, incluso 40 en valles del sudeste. En Canarias tendremos alerta naranja en Gran Canaria por altas temperaturas, afectando a la vertiente sur de Gran Canaria, y en La Gomera por rachas muy fuertes de viento. A su vez descenderán las temperaturas mínimas a los 22 y 24 grados. Sin embargo, es probable que todavía se alcancen durante este fin de semana los 37 grados en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y los 34 en medianías este de Tenerife. Para el sábado, lo que se espera es que las temperaturas máximas se mantengan por encima de los 36-38 grados en zonas del sur del Mediterráneo y de Baleares. Las mínimas no bajarán de 22-24 grados en el área mediterránea. No se descartan precipitaciones y tormentas fuertes durante la madrugada en el Pirineo Occidental y por la tarde en Cataluña. Y para el domingo, continuará una circulación ahí atlántica afectando la península con la entrada de un frente por el noroeste, con abundante nubosidad desplazándose hacia el este. Eso sí, se prevén precipitaciones ocasionales en el Cantábrico, Pirineos y el oeste de Galicia, aunque predominará el tiempo estable en el resto del país, con cielos despejados. También habrá bancos de niebla en Baleares, Levante, Bajo Ebro y en el noroeste peninsular. Y tendremos calima débil en Melilla, litoral sudeste y Baleares. Así que un poco de todo.
Eso veo, sí, sí.
El domingo sí que está ahí un poco más reñido el tiempo con el frente que entra, pero bueno. Calor.
Calor vamos a seguir teniendo cuentas. Y alguna que otra lluvia por el norte. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. ¿Y cómo nos lo puedes contar? Pues es muy sencillo, solo nos tienes que llamar al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del estudio. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho y por eso ya tenéis vuestro diploma de ponedor.
Hola, buenas noches. Ahí lo quedo, que lo escuchéis todo.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido. Hoy comenzamos una nueva era.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Que vas con el camión o con la fregoneta?
No, con el camión.
El camión es mucho más grande que una fregoneta, ¿eh?
14 metros de camión.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950-60-06. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 14 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
hablando de la risa, que es sobre lo que ha ido nuestro temazo, y por eso queremos saber que nos cuentes en Facebook qué es lo que te hace reír. ¿Te ríes mucho o eres más bien serio? ¿Qué chistes son tus preferidos también? Que nos los cuentes. Cuéntanos.
Mándanos.
¿Cuál es tu chiste favorito? Ese que no puedes nunca dejar de contar. Nos lo puedes contar, lo dicho, por escrito en Facebook, y también nos puedes mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Y ahora, eso sí, es momento de que hablemos de misterio. Vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo esto, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estamos por aquí con este calorcito de verano?
Y tanto, pues aguantando como podemos, José, que ya es bastante. Antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que nos viene a decir que alguien se está poniendo muy pesadito con sus explicaciones. Es decir, que te está soltando un rollo macabeo.
Pues sí, mira, cuando alguien da unas largas explicaciones, bueno, y estas parecen que no se acaban nunca. Una de las expresiones que se utilizan para describir lo que está haciendo es decir que está soltando un rollo macabeo, como dices, ¿no? Lo primero que tenemos que preguntarnos es quiénes fueron los macabeos, porque alguien sería, ¿no? Esto era un movimiento judío de liberación que en el siglo II a.C. luchó contra los sirios con el fin de no ser helenizados. Fíjate tú, la historia de cómo sucedió está recogida en la Biblia, pero originalmente se escribió en unos rollos de papiro. Bueno, pues el relato del acontecido es tan pormenorizado y su narración tan detallada que su lectura se hacía tediosa e inacabable, motivo por el que comenzó a utilizarse la expresión rollo macabeo y sus variantes, enrollarse, soltar un rollo, todo eso que viene de lo mismo, pues fue como sinónimo de algo largo y muy pesado.
Me encantan estas explicaciones históricas y cómo se mantienen en el acervo popular. Vamos ahora con nuestro tema central y ya que estamos en verano vamos a hacer un recopilatorio de los misterios más grandes de la humanidad, porque tú cada semana nos cuentas alguno que otro.
Pues sí, vamos a aprovechar el calorcito nocturno para que la gente se acuerde de algunos temas que han dejado huella a lo largo de la historia y que nunca o casi nunca han tenido solución.
Estupendo, pues vamos a comenzar. Y lo hacemos con uno que nos traslada a la Roma imperial, de donde proceden los dodecaedros romanos, que no sabemos cuál era su utilidad a día de hoy, José.
Mira, los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño, o sea que no son uniformes. Tienen un tamaño de entre, bueno, unos 4 u 11 y 11 centímetros, más o menos. Y luego hay que decir que provienen de la época del Imperio Romano, pues aproximadamente los siglos 2 y 3, pero nadie sabe para qué se usaban. Fíjate qué misterio más grande.
¿No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados?
Nada, en absoluto. Y se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares, fíjate, como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Germania, la actual Alemania, y en la Galia, en Francia. Bueno, esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indica que los romanos los consideraban muy valiosos. Dos de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizás se usaban como sujetavelas o algún tipo de ceremonia, pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea. Otras especulaciones, por ejemplo, afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso o de adivinación, un amuleto, dados de juego, calibradores para tuberías de agua, fíjate todas las cosas, también bases para sostener los estandartes del ejército e incluso se decía que podía ser un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. La verdad es que hay que decir que son ideas muy dispares, pero que al final no nos aclara nada.
Pues ahora lo que nos toca es irnos hasta Rusia. Porque aquí tenemos un tema que hasta fue motivo de un capítulo de Expediente X, el evento Tunguska.
Mira, yo que soy tan admirador de Expediente X, una de las mejores series de la historia, ya lo he dicho varias veces aquí, ¿no? Bueno, tengo que contarte esta historia. Bueno, el 30 de junio de 1908 ocurrió un acontecimiento único en la historia, al menos entre los que hay registrado. No sé si antes pasó algo así, ¿no? Bueno, pues una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de TNT, que puede ser la potencia, mil veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Tú fíjate, derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados cerca del río Pozkamenaya Tunguska en Siberia. Bueno, pues hay que decirle que las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado.
Por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron 3 muertos.
Pues fíjate, claro, pues hay que decir que como es tan grande Rusia, pues fíjate, ahí no había nadie. Bueno, esta extraordinaria explosión, si hubiese ocurrido en Nueva York, por ejemplo, habría destruido la ciudad por completo, ocasionando millones de muertos. ¿Qué es lo que ocurrió durante el evento Tunguska? Bueno, los científicos aún no lo saben con certeza. La explicación más extendida es que un gran meteorito de un tamaño de entre 500 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar contra el suelo. Esta explosión fue la que provocó la onda de choque. Se cuenta que no se sabe, ¿eh? Sin embargo, la última investigación al respecto estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella a gran velocidad. Los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros y solo ocurren una vez cada 1000 años.
Fíjate, cada 1000 años. Ahora, José, si te parece, vamos a desplazarnos hasta Asia. Y aquí tenemos otro misterio, que es un lugar muy llamativo, el páramo de las tinajas.
Sí, mira, en la meseta de Xien Kuang, en Laos, se encuentra este páramo que tú dices. Allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Estas tinajas miden de 1 a 3 metros de altura y pesan de unas 6 toneladas.
Y se dice que fueron creadas por una cultura desconocida, hoy desaparecida, y que no se conoce su utilidad.
A ver, es una leyenda que cuenta que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kun Cheun, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para rellenarlas de lao lao, un licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Bueno, por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento hay que decir que ninguna explicación se ha considerado como válida.
Qué interesante todo lo que nos estás contando, José. Continuamos ahora con los grandes misterios de la humanidad. Y es que hay una publicación extraña que ha sido imposible de descifrar y que es llamada el manuscrito Voynich. ¿Qué se sabe de esto, José?
Pues mira, el manuscrito Voynich, llamado así en honor a su descubridor Wilfried M. Voynich, fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar en su totalidad en la web de la Universidad de Yale. Para los curiosos que quieran verlo, ahí está, ¿no? Bueno, está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años con apariencia de herbario que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar, otros que aparecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales que estas sí que fueron identificadas.
Hay referencias suyas en el siglo XVII y no se trata de una falsificación.
Pues no, porque los análisis de carbono 14 certifican que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438 y esto tiene una fiabilidad del 95%. Se ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después. El desconocido lenguaje utilizado, bautizado con el nombre de Voyniches, tampoco parece inventado. Sigue la ley de Zipf, formulada en 1940, según la cual en todas las lenguas humanas naturales, si cogen la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, etcétera, etcétera. Esta ley no se cumple en los lenguajes artificiales como el élfico de Tolkien o el Klingon de Star Trek, pero sí en el Voyniches, y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase, por supuesto.
Además, toda la escritura es fluida, como ocurre con una lengua natural cuando se escribe.
Y es que además no hay pausas en el trazo para invertirse palabras o escribir al azar. Además, se han detectado reglas ortográficas, letras que siempre van juntas, otras que nunca van juntas, etc. Bueno, los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice Voynich sin ningún éxito hasta ahora, desde expertos de la CIA a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida. Incluso la inteligencia artificial se ha rendido, ¿eh? ¿Es una lengua perdida? Me pregunto yo. ¿Un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó reglas gramaticales reales? ¿Una obra de fantasía extraordinariamente elaborada? ¿Qué es? De momento no tenemos respuesta.
Nos quedamos con esa duda existencial de no tener esa respuesta que dices, José. Vamos a desplazarnos ahora hasta Perú. Porque aquí vamos a hablar de un tema desconocido y espectacular, el de las líneas de Nazca.
Mira, me encanta este tema, me encantan las líneas. La verdad es que son jeroglíficos de figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, como dices, en Perú. Fueron creadas por la cultura nazca alrededor del año 600 aproximadamente y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo, tú fíjate, y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo ha dado lugar a todo tipo de explicaciones esotéricas y fantasiosas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje pues colindante.
Las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección geométrica.
Pues sí, es que se sabe perfectamente cómo fueron creadas por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las pampas de Nazca están llenas de guijarros rojos debido a la oxidación. Bueno, pues al quitarlos queda una tierra amarillenta de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve nunca, se han conservado durante cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que las arenas lo oculten.
¿Y cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas?
Pues fíjate, fue usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después tensaban largas cuerdas en el lugar de donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala. Lo que no conocemos es su significado, que es lo raro, ¿no? Bueno, pues mira, al principio se pensaban que eran carreteras. Se les ha atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podrían ser un enorme calendario astronómico en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Usando imágenes de satélite, tengo que decirte, se han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, reforzando la hipótesis de un significado religioso, pero nada, que ya te digo que no se sabe nada de su significado.
Un lugar que hay que visitar, sin duda. Vamos a avanzar. Y con este ritmo, pues nos vamos a desplazar hasta Cuba, donde en 2017 ocurrió un hecho sorprendente que fue dado en llamar el ataque sónico a la embajada de Estados Unidos.
Pues sí, como dices, en septiembre de ese año, el del 17, Estados Unidos evacuó a parte del personal y a todas las familias de su embajada de Cuba, debido a evidencias de un extraño ataque sónico. Desde hacía un año, más o menos, 26 empleados de la Embajada Dominicana y 13 de la canadiense habían sufrido mareos, náuseas, dolor de cabeza, confusión mental debido a un sonido persistente de origen desconocido en sus casas o en habitaciones de hotel. Inmediatamente, los medios especularon con la posibilidad de que los agentes cubanos estuviesen usando algún tipo de arma sónica desconocida. Los médicos que estudiaron a las víctimas detectaron contusiones en el conducto auditivo, pero sin signos de haber sufrido contusión externa.
Es decir, que no estaban fingiendo, pero tampoco se había dado ningún golpe.
En absoluto. De hecho, el gobierno cubano negó haber atacado a la embajada y la CIA reconocía que no conocía ningún arma que pueda causar dichos efectos. Un par de empleados, fíjate, pudieron grabar los sonidos y tras analizarlos, los expertos concluyeron que eran, ¿qué te esperas? El canto del grillo antillano de la especie Neurogryllus celerinictus, se llama, que es especialmente fuerte y molesto. En este vídeo, pues la verdad es que se escuchaban estos sonidos grabados. Sin embargo, el caso no se da por cerrado porque otras víctimas aseguran que no oyeron ningún sonido mientras sufrían el ataque y se han producido un par de casos similares en 2018 en China.
¿Qué misterio más sorprendente, José? Me he quedado un poco ahí a lo... ¡Madre mía! Ahora nos toca ir hasta Brasil. A Brasil, pero al tiempo, eso sí, del Imperio Romano, porque se habla de que pudieron llegar hasta el país sudamericano en algún momento y se habla de que se podría haber encontrado un barco romano allí en Brasil.
Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Pues mira, te cuento. En el año 1982, el arqueólogo Robert Max, un conocido cazatesoros, anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad de la bahía de Guanabara, cerca de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, pues dijo que arqueólogos independientes certificaban que las ánforas son auténticas, datadas en el siglo II. Hay que decir que Marx siempre ha estado convencido de que pertenecen a un barco romano que se perdió navegando y terminó en las costas de Brasil. De ser cierto, hay que decir que sería un acontecimiento extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque fuera por casualidad, 1.300 años antes que Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil.
¿Y cómo contribuyó el gobierno brasileño en este hallazgo?
Bueno, pues pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Marx, en 1983 decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona y prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte. Que me lo creo, ¿eh? Bueno, Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil. Hay que decir que otros expertos creen que es una historia muy poco creíble porque los pequeños barcos romanos, ideados para un mar manso como el Mediterráneo, pues no habrían aguantado jamás el fuerte oleaje del Océano Atlántico.
Fíjate, es que es sorprendente todo lo que nos cuentas, José. Vamos a terminar por los aires. Porque en 2014 sucedió un hecho muy intrigante, que fue el del vuelo 370 desaparecido de Malaysia Airlines.
Otro super misterio. Mira, el 8 de marzo del 14, efectivamente, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sin dejar rastro cuando sobrevolaba el Golfo de Tailandia y con él 239 personas. 229 eran pasajeros y 12 tripulantes. Se trataba del Boeing 77-200 de la aerolínea Malaysia Airlines, como he dicho, que puede, pues se la digo que fue capturado 5 meses antes de su desaparición. Aunque los accidentes de aviones son raros, cuando ocurren sus restos siempre terminan siendo localizados, ya sea porque caen en lugares visibles o por otros medios como el radar, satélites, restos en el mar. Y de vuelos 370 no se ha encontrado ningún rastro jamás.
Informaciones contradictorias afirman que el avión desapareció de los radares en Vietnam o en Malasia.
Bueno, y datos oficiales parecen confirmar que cambió de rumbo de forma premeditada. Bueno, pues hay que decir que tras 3 años de búsqueda y el peinado de más de 60.000 kilómetros cuadrados, en la mayor operación de búsqueda de la historia, solo se han encontrado algunos restos traídos por las corrientes en las playas de Mozambique, y no se sabe si son de este vuelo. Se especula sobre una explosión a gran altura o una caída en vertical a gran velocidad que precipitase el avión al fondo del océano sin destruirse. Pero hay que decir que ese enigma sigue sin resolverse y la verdad es que la gente está, bueno, súper atenta a ver cuáles son las nuevas noticias sobre el vuelo de Malaysia Airlines.
Misterios sorprendentes de la humanidad para este verano y que, oye, que tenemos que contar más, ¿eh? Que hay muchos.
Bueno, pues tú no te preocupes, que en agosto vamos a seguir con otra tanda.
Me parece genial, te tomo la palabra. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de estas historias que tantos nos gustan. La semana que viene volveremos con muchas más.
Bueno, pues recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual. Un beso. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Es posible que un periodista acabe conduciendo trenes? Pues Álvaro Zamarreño contó en fin de semana cómo pasó de trabajar en Cadena SER a los 45 años a conducir nada más y nada menos que trenes de mercancías.
La vida a veces te pide un cambio y además es un tipo de historias, el de los cambios de los seres humanos, que a mí particularmente me fascina. Alguna vez te hemos hablado de personas que vivían, por ejemplo, en el tráfago urbano y que de repente elegían cambiar e irse al más remoto lugar a hacer tareas agrícolas. O hablamos de la persona que a lo mejor vivía en Europa y de repente decide vivir en un remoto lugar del sur de América o de África. Pero he de decirte que la historia de la que vamos a hablar a continuación a mí me parece todavía más inverosímil y sorprendente, aunque él dice que no. Vamos a hablar con un compañero, durante muchos años periodista en la cadena SER, 18 años concretamente corresponsal en Oriente Medio, que ahora, ni más ni menos, conduce trenes. Álvaro Zamarreño, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
De verdad que es que no doy crédito. Vamos a ver si consigo entenderlo. ¿Esto de los trenes se te ocurre de repente o es una vocación infantil, un trauma que tú tenías dentro? ¿Qué es lo que llevabas dentro con los trenes?
No, no, trauma no, por favor. Bueno, es un poco las dos cosas, porque forma parte de mí desde mi infancia. De hecho, yo creo que el mundo de los trenes conecta mucho con ese niño que todos llevamos dentro, pero de repente, bueno, hacerme maquinista a mi edad y dejando lo que había sido mi carrera profesional después de tantos años, sí que fue una cosa... Bueno, sí, venga, te voy a reconocer que fue relativamente repentino. No voy a decir que no fuera pensado y meditado, pero la decisión se tomó de una forma bastante repentina.
Tampoco es inmediato, quiero decir que, bueno, yo estoy aquí sentada en el micrófono y si tengo que pensar en conducir trenes, pues no lo sé. Quiero decir, uno que hace oposiciones o va ahí a Renfe y dice, buenas, que quiero ser conductor, ¿o cómo va eso?
No, no, de hecho yo no soy maquinista de Renfe. Es un proceso que es verdad que es un proceso largo, requiere una formación que es bastante densa y bastante comprimida, y al final entre unas cosas y otras son un mínimo de 2 años. Lo digo por si alguien está pensándolo, pues que sepa que es un proceso de eso, un mínimo de 2 años. Tienes una formación teórica primero, luego práctica, que es independiente de Renfe o de la compañía en la que tú finalmente trabajes, y tras superar un examen, que sí es un examen oficial, que depende de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pues ya estás, digamos, en condiciones de trabajar como maquinista. Yo, en mi caso, en una empresa privada que se llama CSP Logitren, que se dedica a las mercancías.
Ajá. O sea, vamos a ver, igual que vamos a una autoescuela a aprender a conducir, hay un sitio donde te enseñan a conducir trenes.
Más o menos sí.
Entonces tú vas ahí, aprendes a conducir trenes, tal, y luego buscas trabajo en ese sector.
Exactamente.
Pero vamos a ver, entiendo que los trenes te han gustado siempre, Álvaro.
Sí, desde que tengo uso de razón recuerdo haber sometido a mis padres a la tortura de visitar cada estación en cada pueblo y ciudad que visitábamos.
Ah, sí. Bueno, esto, sí. Claro, ahora estamos en una sociedad menos sexista, pero desde luego en la mía, yo nací en 1965, las niñas jugaban con muñecas, los varones jugaban con el Scalextric o con los trenes, efectivamente. ¿Tú eras uno de esos niños, aunque eres más joven que yo?
La verdad es que mencionas el Scalextric, es una cosa que a mí no me motivaba nada, pero fíjate, el mundo de los trenes, ya te digo que desde que tengo uso de razón.
O sea, tú sí tenías trenes con sus vías y todo eso y sus aparatitos.
Sí.
Eso desde crío te gustaba, pero tu padre no era maquinista ni se dedicaba a levantar barreras de tren ni trabajaba en Renfe.
No, para nada. No vengo de ninguna familia ferroviaria. Eso es algo que nació espontáneamente en mí, como quien dice.
Bueno, os contaba que Álvaro Zamarreño durante muchos años trabajó en la cadena SER, concretamente fue corresponsal en Oriente Medio. Es un trabajo apasionante. Yo, todos los trabajos que he hecho de enviada especial, sí, de seguimiento de conflictos, me han parecido fabulosos. Pero en algún momento tú te hartas de eso.
De Oriente Próximo nunca me he hartado, porque es verdad que es una zona que, por desgracia, casi siempre cubrimos para hablar de violencia. Yo he tenido la suerte de poder convivir con las sociedades de Oriente Próximo y ser muy feliz y disfrutar de muchísimas cosas positivas. Entonces yo de Oriente Próximo no solo no me he hartado, sino que espero que siga formando parte de mi vida, ya no como periodista o no al menos de la misma manera. Pero bueno, sí que evidentemente reconozco que hay un punto de crisis en mi relación con el periodismo, ¿no?
Sí, o sea, más con el periodismo dices que con, sí, bueno, con, efectivamente, como tú lo llamas, Oriente Próximo, Oriente Medio. A mí también es una época, sí, una zona del mundo que me fascina, que me atrae enormemente, pero tú con el periodismo en concreto empiezas a cansarte, ¿ok?
Sí, como además en su momento digamos que los motivos fueron públicos, no se trata hoy de recordar aquello, pero bueno, digamos, sabemos, todos los que estamos en esta profesión sabemos lo sufrida que es, la precariedad con la que muchas veces se trabaja, y luego sobre todo que la información internacional ha ido perdiendo quizás peso, ¿no?, muchas veces en las redacciones, y eso pues genera mucha frustración, ¿no? Y bueno, pues hay un momento en el que piensas que te gustaría dedicarte esa segunda parte de tu vida profesional pues a algo que te devuelva un poco la ilusión.
Interesantísimo, porque fue efectivamente como a mitad de la vida, como a los 45 años, ¿no? Cuando tú te planteas un cambio tan, tan radical de profesión.
Sí, justo, exactamente.
Y, bueno, yo creo que es un pensamiento que atraviesa la vida de casi todo el mundo, como justo en torno a los 45, 50 años, el decirse o cambio ahora o ya tiro hasta la jubilación por el mismo carruidico. Pero claro, yo conozco gente, pues eso, que ha saltado del ámbito periodístico, por ejemplo, al ámbito publicitario, o que siendo pues actor se ha hecho profesor de pilates, pero lo de conductor de trenes, de verdad que me parece muy original, Álvaro. ¿Sabes por qué? Porque sí, vale, las dos cosas, corresponsal en Oriente Próximo y conductor de trenes, tienen un halo romántico, pero es de pasar a hacer una tarea, vamos a decir, bastante intelectual, a hacer una tarea bastante profesional, bastante mecánica, la de construir trenes, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es un mundo que luego está muy abierto. Al final, ten en cuenta que llevamos trenes, yo por ejemplo llevo trenes de mercancías de más de 500 metros de longitud, pesadísimos, por mitad de los campos de España, espacios abiertos en los que estás abierto a que pasen muchas cosas, ¿no? Entonces a veces un trabajo, la mayoría de los días son normales, que nadie se asuste, pero a veces también es un trabajo venturoso, ¿no? Y forma parte del oficio el estar preparado para afrontar pues esas situaciones que pasan, ¿no?
A ver, desengáñame a mí, ¿qué te puede pasar? Esto te iba a decir, ¿qué te puede pasar a ti en mitad de los campos, yo que sé, de Castilla o de Valencia con el tren?
Mira, desde una cosa que te llama mucho la atención desde que entras en este oficio es el contacto con la naturaleza, pero sobre todo con los animales. En cuanto tú sales de las grandes ciudades, en el campo español hay muchísimos jabalíes, corzos, zorros, conejos, águilas. Y bueno, que te aparezca un jabalí en la vía, pues a veces te puede dar un problema porque te puede hacer daño en la parte debajo de tu tren, incluso estropearte cables y conductos, ¿no?
Bueno, cuando vas en coche,
pasado,
la indicación...
Pero hay gente que se ha llevado vacas por delante.
Claro, claro. O sea, para los conductores de vehículos es sabido que uno de los encontronazos más peligrosos pues es con un jabalí grande o con una vaca. Efectivamente, la indicación es continuar conduciendo y resignarse a que hay que atropellarlos. Quiero decir, salvo que tengas distancia suficiente, ¿no?, para frenar. Claro. En tu caso con el tren, ¿cómo es?
Bueno, hay una parte que es un poco parecida. Lógicamente, si la distancia te da para que frenes, debes frenar. Porque también una vaca, aunque parezca que no,
bueno,
puede hacerte un estropicio grande. Bueno, los trenes llevan al final sistemas de seguridad muy sensibles, a los que lógicamente un golpe en la parte baja del tren pues puede estropear. Entonces, pues bueno, no es algo que pase todos los días, pero bueno.
O sea, la indicación es frenar si hay distancia suficiente y si no, pues llevarte el bicho por delante, claro.
Pues sí, a veces con mucha pena, porque no voy a negar que a mí me da mucha pena, claro, lógicamente. Claro. Llevarte una águila empotrada contra el cristal de tu tren, pues no es agradable, no es agradable.
Y claro, como esto ciertamente es excepcional, normalmente el viaje que en tu caso creo que es de Valencia a Madrid, ¿verdad? Sueles hacer la ruta.
Yo hago la ruta Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, exactamente.
Es relativamente rutinaria, ¿no? Quiero decir que en general debe de ser un trabajo más o menos rítmico y mecánico.
Sí, en condiciones generales. Si el día es, como dices, rítmico y mecánico, es mejor. El mundo ferroviario no es algo en lo que sea deseable buscar la aventura como sí lo puede hacer en el periodismo.
Claro, o sea, es todo lo contrario. Así como en el periodismo uno busca la noticia y anda siempre, buscando lo excepcional, en el mundo ferroviario debe ser la paz y la tranquilidad lo que uno busca. Y eso no te aburre, este cambio entre una zozobra tan extrema y una calma tan extrema.
Mira, la verdad es que a mí no me aburre. Lógicamente, en toda profesión tienes momentos del día que son más monótonos, días que por lo que sea pues los consideras más tediosos, pero bueno, yo sigo aprendiendo, disfruto mucho de ver el paisaje, de ver los pueblos, de, bueno, de ver cómo van cambiando según la época del año. Este invierno, que ha sido muy lluvioso, por ejemplo, la naturaleza ha tenido en la zona de La Mancha una exuberancia que es preciosa, es decir, la cantidad de lagunas que hay en la zona de La Mancha es impresionante. Yo desde luego invitaría a la gente que pudiera venir a visitar esta zona en esta época del año, porque es espectacular el ver las lagunas hasta arriba de agua.
Pero es que me dejas perpleja de verdad, ¿eh? Porque sí, porque denotas al final mucha sensibilidad, tanto en el trabajo inicial periodístico como en este de conductor de trenes. ¿Del cambio qué es lo que más te ha gustado?
Me gusta que es un oficio, fíjate, después del periodismo, que sabes que es un oficio a veces un poco caótico, en el que muchas veces sabes cómo empiezas los días, pero no cómo los acabas. Reconozco que me da una cierta tranquilidad un oficio en el que todo está o intenta estar muy pautado, ¿no? Las responsabilidades que tienes como maquinista están muy pautadas, es decir, nadie espera de ti que improvises cosas que no son tu función, porque se me ha ocurrido que a lo mejor es bueno hacer esto. No, como maquinista se espera de ti al contrario, que sigas procedimientos, y a veces eso te produce una cierta placidez. Y luego, pues esto que te vengo contando, como decías, pues bueno, desde luego tengo que decir que disfruto mucho de mi trabajo y me ha sorprendido mucho ese contacto tan vivo con el paisaje y con la naturaleza.
¿Y lo malo qué es de haber pasado de ser periodista a ser conductor de trenes?
Bueno, a veces un poco los horarios. Los trenes de mercancías, pues muchas veces circulas de noche, ¿no? Y bueno, a mí me gusta trabajar de noche, pero reconozco que tiene sus inconvenientes. A veces los momentos de soledad. Hay que estar preparado, ¿no? Para la soledad de ir tú solo durante horas en una cabina en la que no puedes escuchar la radio, no puedes escuchar música. Bueno,
ah, no, no puedes oír música.
No. No se puede.
¿Y comer tampoco?
Por seguridad, no sé. Comer sí, lógicamente es una necesidad humana. Intentas hacerlo en las zonas en las que, digamos, es más seguro y más tranquilo. Ten en cuenta que llevar un tren no es como un coche, no requiere que tú seas el que lo guíe dentro de los raíles, para que me entendáis, ¿no? Entonces, bueno, eso te da un poco más de margen en el que sí, bueno, puedes ir comiendo tranquilamente. Lógicamente no vas a ir comiendo un cocido a mantel puesto, pero bueno, tú te sí que te lo puedes ir tomando.
¿Y qué tipo de mercancías transportas, Álvaro?
Yo trabajo en una empresa que se dedica sobre todo a lo que se llaman los contenedores. Yo creo que todos hemos visto estas imágenes de los grandes puertos con estos miles y miles de contenedores. El puerto de Valencia es uno de los puertos que más contenedores mueve del Mediterráneo. Es muy impresionante ver el tráfico de contenedores del puerto de Valencia, y nosotros nos dedicamos en exclusiva a eso. Desde el teléfono que llevamos en el bolsillo hasta la ropa que compramos, los coches, por supuesto, el gas butano... los trenes de mercancías mueven todo.
Todo, todo. Oye, una última cuestión, Álvaro Zamarreño. ¿Tú has pensado en hacer un libro sobre esto? ¿Sobre tu nuevo trabajo y sobre el ser maquinista?
Déjame que disfrute un poco de esta fase, que no deja de ser todavía una fase inicial de mi vida de conducir trenes. Y luego, bueno, me lo dice la gente y no te voy a negar que me apetece contar muchas cositas. Entonces, yo creo que acabará cayendo.
Me interesa muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevas ya conduciendo trenes?
Un poco más de un año.
Llevas poco todavía, efectivamente. Sí. Bueno, pues es Álvaro Zamarreño, que ha pasado de ser periodista a ser maquinista. Yo estoy deseando que esto se sustancie en un libro, que seguro que será de aventuras, porque digo siempre que todos los itinerarios humanos están llenos de absolutas sorpresas, y yo algunas he descubierto aquí, porque reconozco que me parece un periplo particularmente interesante. Enhorabuena, Álvaro, y gracias por contárnoslo. Adelante.
Nada, ha sido un placer estar con vosotros.
Un saludo, adiós, adiós.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 Horas.
Han tenido un mal paro, han perdido su trabajo, han tenido incluso un mal divorcio, cualquier dificultad, una baja médica, y de repente se han encontrado en la calle porque las situaciones son muy precarias, y te sorprendería si pasaras por aquí porque verías un montón de gente normal que hace su vida, y luego también gente, pues que personas sin papeles, y ese tipo de perfil tenemos. Y luego, sorprendentemente, mucha gente joven, mucha gente joven.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La imputación del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por presuntamente haber sacado adelante leyes para beneficiar a una empresa que él mismo fundó, ha sido recibida con...